Estoy aquí en línea.
Listo, sí, señor Hernando. Entonces, bueno, buenas tardes a las partes. Nos encontramos con el expediente 2023-6380, donde es parte demandante el señor Hernando García Muñoz y parte demandada Banco Popular. De conformidad con lo dispuesto en auto inmediatamente anterior y de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo, numeral segundo del artículo 78, procederá a la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la relación contractual existente entre el señor Hernando García Muñoz y Banco Popular con el fin de resolver la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones semanales de la relación contractual establecidas entre el señor Hernando García Muñoz y Banco Popular. De conformidad con lo anterior, esta entidad es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que habilita la competencia de esta delegatura para proferir un fallo de mérito de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso. En tal sentido, mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, el señor Hernando García Muñoz solicitó a la delegatura que se manifestara sobre las siguientes pretensiones: que se declare que el demandado vulneró mis derechos como consumidor financiero, que se realice la devolución del dinero objeto de reclamo y que se manifieste el cumplimiento del contrato por parte de la entidad financiera. Solicitudes frente a las cuales se produjo, bueno, la entidad Banco Popular contestó la demanda en tiempo, quien solicitó fueran acogidas las siguientes pretensiones, las siguientes excepciones, perdón, según su escrito de contestación de la demanda. En tal sentido, pues la primera excepción que solicita la entidad demandada es el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Banco Popular. La segunda consiste, de conformidad con el escrito de la contestación de la demanda, es. Perdón, segundo. En procedencia del reintegro de las sumas alegadas por el demandante con cargo a su cuenta de ahorros terminada en 8377 y 0148. La tercera excepción es diligencia administrativa de Banco Popular respecto a la validación y la confirmación de las operaciones objeto de controversia. La cuarta excepción, incumplimiento contractual de la cuenta viente en cuanto al cuenta viente en cuanto a las medidas de autoprotección financiera. La otra excepción, observancia de las recomendaciones de la entidad bancaria, buena fe de Banco Popular, imposibilidad de la parte demandante de beneficiarse de su propia culpa y de ser probada la excepción genérica. Y pues séptima excepción, causa extraña que rompe el nexo de causalidad. Perdón, un segundo, el nexo de causalidad, culpa exclusiva de la víctima y un tercero, y de ser encontrada, pues se solicitó la excepción, la octava excepción por lo de lo no debido respecto a las operaciones del mes de agosto por indemnización total efectuada por las aseguradoras Cardif y Seguros Alfa. Y ahora sí la excepción genérica. En tal sentido, de conformidad con lo anterior, téngase por presente que el objeto de fuente del contrato, objeto de controversia, se encuentra en torno a un contrato de cuenta de ahorro que para lo que interesa este proceso, el artículo 1398 del Código de Comercio establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta de su mandatario, lo que conlleva a concluir que, a contrario censo del establecimiento de crédito, cumple con las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realice el titular de la cuenta su mandatario o a la persona que el cuentabierto autorice, evento en que se encuentra configurado un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponden, deben estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporado al artículo 5 de la Ley 1328, citado un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no constituyan en cláusulas abusivas que limiten o restringan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes u obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, no obligarán solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto del caso, mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información de carácter y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder de vista el interés público que cobija la actividad financiera. Este incorpora regulaciones especiales en materia de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren en los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente. Particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone deberes que, de conformidad con el literal F del artículo quinto de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo cargo normativo. Súmese a ello, como lo sostuvo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia C-186/14/2016 del 19 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez. Atendiendo a la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que sus operaciones obtienen, los riesgos por pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios y la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de apenas mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad de probar que esto ocurrió por culpa del comportamiento de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. A una duda, ellos han reiterado la Honorable Corte de Suprema Justicia en sentencia C-5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado por ente Luis Alfonso Rico Puerta. La Corte Suprema estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiro con tarjeta de crédito y transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hace necesario tener un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga se encuentre consagrada en el, no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente los reglamentos respectivos en un marco natural del negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la entidad del cliente, entidad del usuario, mediante algo que se sabe como las claves, algo que se tiene como los tokens, algo que se dé la biometría. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en sus cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se cumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados los recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse en el deber de indemnizar con la prueba, simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura suele replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, perdón, puede ser una causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en algo que se tiene y algo que se sabe. Habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama explayado, tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulientes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habría de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone En tal sentido, pues aspectos precisos, deberes de diligencia de las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar la ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Precisando en este punto que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. De conformidad con lo anterior, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si existe responsabilidad contractual por parte del Banco Popular por dos operaciones realizadas el día 2 de agosto de 2023, de 2022, perdón, con cargo a las cuentas de ahorros terminadas en el número 8377 y 0148 de titularidad del señor Hernando García Muñoz, y determinar cada una por 2 millones de pesos y determinar en caso afirmativo si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Bajo este escenario corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones. Corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el cumplimiento a su vez de las obligaciones propias del depositario o la actuación u omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. En atención a lo anterior, pues ha detenido a de tenerse en cuenta lo manifestado en el interrogatorio de parte por parte del demandante, en donde pues manifiesta que efectivamente de una parte pues manifiesta él que nunca ha perdido siempre conserva la guarda y custodia de sus elementos transaccionales, de otra parte pues que manifiesta él que no fue el quien realizó las operaciones que fueron debatidas, y en tal sentido pues le corresponderá al banco determinar si efectivamente incidió la actuación del demandante en la causación del daño experimentado, como se manifestó en la siguiente, en la correspondiente, en el correspondiente interrogatorio de parte. Bueno, efectivamente, lo que se pudo determinar por parte de la delegatura y en relación con el log de mensajes de texto, efectivamente se realizaron dos operaciones el 2 de agosto de 2022, una a las 10:52 de la mañana y otra a las 11:02 minutos. Y efectivamente el banco manifiesta que esta operación fue retirada con clave OTP por los retiros de cajeros Aval, y efectivamente se formó al celular terminado en el número 8858-53. Y efectivamente se pudo determinar que hubo el envío de las claves OTP. Las dos claves OTP efectivamente son un mecanismo de fuerte de autenticación, y pues efectivamente lo que se puede concluir es que efectivamente terceros accedieron a la información del señor Hernando García y con ello pudieron realizar estas dos operaciones a través de los retiros de cajero automático. Y efectivamente, pues la delegatura encuentra con esto probado que efectivamente, o se infiere que efectivamente el consumidor perdió sus elementos transaccionales. De lo contrario, esto no, estas operaciones pues no habrían sido posible realizarlas sin sin la información correspondiente del señor Hernando García Muñoz, lo que dio lugar a que efectivamente se pudieran realizar de las operaciones. De lo contrario, pues no se habría podido establecer efectivamente que el señor García Muñoz no hubiera podido, pues sin esta información, los terceros no habrían podido dar lugar a efectivamente a realizar estas operaciones, por lo que efectivamente la delegatura encuentra probada que efectivamente se encuentra la excepción que la parte demandada denominó incumplimiento contractual del cuentabiente en cuanto a las medidas de protección financiera. No obstante lo anterior, efectivamente, y como se señaló a inicios del fallo, efectivamente, También debe tenerse en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia S-164 de 2016, de la magistrada Margarita Cabello Blanco, señaló lo siguiente: el peso de esta exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria y cuenta correntista, en lo que al corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen sea salvo a él o a la entidad de cualquier ilícito, verbigracia y custodiar debidamente los elementos recibidos por el banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados y proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, le corresponde a uno u otro contratante el compromiso de velar la seguridad de protección según el rol que cada uno desempeña o de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. Así las cosas, si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso que llegue a acreditar una causa extraña. No obstante lo anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única, exclusivamente, la causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 1328, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incide en la causación del daño experimentado. La prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1328 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En la prestación del servicio aludido no solo corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de las operaciones contenidos en el título 1, capítulo 2 de la parte 1 de la circular básica jurídica 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan hechos o situaciones que amerite o ameriten un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Y, pues, segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En tal sentido, pues, de conformidad con lo anterior, pues, se pudo observar de conformidad que, pues, las dos operaciones que fueron realizadas, efectivamente, fueron realizadas de conformidad con el log transaccional el 2 de agosto de 2022, una a las 10:55:06 y la otra a las 11:05:33, y pues esto fue mediante retiro con cajero automático. Pues de una parte fue en la ciudad, manifiesta el log transaccional que fue en la ciudad de Medellín. Revisando el log transaccional del consumidor, efectivamente lo que la delegatura puede encontrar, si bien había operaciones de retiro de 2 millones de pesos, por ejemplo, está la operación, permítanme un segundo. La operación de un retiro por parte de 2 millones de pesos en la ciudad de Barranquilla el 1 de marzo de 2022, y otra operación también efectivamente realizada en la ciudad de Barranquilla el 18 de abril de 2022, situaciones que también fueron desconocidas por el titular de la cuenta. Efectivamente, lo que uno puede determinar es que dos transacciones de 2 millones de pesos por la cuantía de 2 millones de pesos cada una están seguidas en audiencia realizadas por el consumidor financiero. Y no obstante lo anterior, pues efectivamente se había de establecer un método de confirmación que pudiera determinar que era el señor Armando García Muñoz quien estaba realizando las operaciones. De otra parte, pues el log transaccional afirma que estas operaciones fueron realizadas en la ciudad de Medellín, lo que difiere pues del hábito transaccional del señor, quien siempre había realizado sus operaciones por retiro de cajero, como se establece acá, o en la ciudad de Barranquilla o en la ciudad de Montería. Geográficamente, pues también ha habido generar un alertamiento para que el consumidor pues pudiera, pues para efectivamente poder realizar la comprobación oportuna de las dos operaciones. De conformidad con lo anterior y pues analizada la situación presente, lo que se infiere por parte de la delegatura es que efectivamente también pues que hubo un incumplimiento contractual por parte del banco frente a los deberes de seguridad de las condiciones que nutrían el contrato. Situación que tiene una causa directa en la materialización del daño. Y en tal sentido, y pues atendiendo al antecedente jurisprudencialmente, el antecedente jurisprudencial señalado, ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional en el evento. En este orden, valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del hecho dañino, esto es la pérdida de los recursos, se determina que la participación de sus conductas tiene igual implicación en la materialización del hecho dañino. En este sentido, pues el demandante quien perdió el control del transaccional y pues que derivó la realización de las operaciones debatidas y el incumplimiento del banco de sus deberes de seguridad de no confirmar ni bloquear las operaciones. Lo que es un cumplimiento contractual y será en igual porcentaje. En tal sentido, dada la concurrencia de cumplimientos de ambas partes para la producción del perjuicio, por ende, cada una deberá parte, cada entidad o cada parte deberá asumir el 50% de las operaciones, es decir, el banco la suma de 2 millones y el señor Hernando García la suma de 2 millones. De otra parte, pues efectivamente, pues se entenderán como no acreditadas las excepciones que el banco denominó. Permítanme un segundo. Que el banco denominó de una parte. Cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Banco Popular. Improcedencia del retiro de las sumas de dinero alegadas por el demandante con cargo a su cuenta de ahorros. Debida diligencia administrativa Banco Popular respecto a la validación y confirmación de las operaciones. Pues de conformidad con lo establecido en la presente providencia, no obstante lo anterior, pues no se pronunciará sobre los demás medios efectivos de la demanda, toda vez que éstas tienen la facultad de enervar. También hay otra que, perdón, que es cobro de no debido respecto a las operaciones realizadas por el 2 de agosto de 2022 por indemnización total efectuada por las aseguradoras Cardif y Seguros Alfa, y si de acuerdo con lo que se pudo establecer en el interrogatorio de parte, estas operaciones correspondieron a otras operaciones y no a la sujeto del presente debate. En tal sentido, pues, y de conformidad con lo anterior, la delegatura para funciones jurídicas no se impondrá por condena por concepto de impuestas por no encontrarse estas causadas ni acreditadas de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración a lo anterior, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley resuelve declarar no probadas las excepciones que la parte demandada, perdón, denominó ya les digo, perdón, cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Banco Popular.
Gracias.
procedencia del reintegro de las sumas de dinero por el demandante con cargo a sus cuentas de ahorros, terminando en el número 8377 y 0148. Diligencia administrativa de Banco Popular respecto a la validación y confirmación de las operaciones objeto de controversia. Y la anterior. Cobro el no debido respecto a las operaciones del 2 de agosto de 2022 por indemnización total efectuada por las aseguradoras Cardif y Seguros Alfa de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. De otra parte, pues se declarará aprobada la excepción que la parte demandada denominó incumplimiento contractual del cuentaviente en cuanto a las medidas de autoprotección financiera de conformidad por la parte motivo, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. De conformidad con lo anterior, declarar contractualmente responsable tercero contra declarar contractualmente responsable al Banco Popular por las operaciones realizadas el día 2 de agosto de 2022 que afectaron el saldo de las cuentas de ahorros de titular de 8377-0148 de titularidad del señor Hernando García Muñoz, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Tercero, condenar a Banco Popular a pagar la suma de 2 millones de pesos respecto a las operaciones realizadas el día 2 de agosto de 2022 que afectaron el saldo de las cuentas de ahorros 8377-0148 de titularidad del señor Hernando García de Muñoz, suma que deberá ser pagada junto con los intereses generados o pagados por el banco para las cuentas de ahorros desde la fecha de la realización de la operación hasta la fecha efectiva de pago, lo cual deberá ser realizado por la entidad demandada dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del fallo correspondiente. El cumplimiento, pues, de las órdenes aquí impartidas deberá ser establecida por o de esta del incumplimiento de la orden que se imparta en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Villas dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda, sexto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados. Tal sentido, doctor, señor Hernando y doctor Orjuela, ya procedimos a proferir el fallo correspondiente. ¿Alguna manifestación sobre el particular?
Sí, doctor.
Por contra.
Señor. Doctor Luis Antonio.
Sí, señor. Gracias, doctor. Yo sí. Me gustaría de pronto una aclaración a la sentencia, doctor. Esos 2 millones de pesos se debe pagar 1 millón de pesos a la cuenta 8377 y el otro millón a la 148.
Pues
O
doctor Hernando, pues yo pensaría, doctor Hernando, usted.
¿cómo?
¿Le abonamos los 2 millones a una de las cuentas o a solo a una de las dos? ¿O
A la
o a
una,
cada una?
a la terminada en 7.
¿En 37, en 3, 8377?
Sí, la terminada en 7, sí, señor.
Bueno, doctor Luis
Ya,
Antonio, entonces lo
sigo.
abonaríamos a esa cuenta.
Un momentico. La otra es.
Muchas gracias, doctor.
Bueno.
8377.
Listo, doctor Hernando.
8377.
Listo, así quedará
Terminado.
entonces. Bueno, muchas gracias, doctor Orjuela y doctor Hernando, por la asistencia. No me queda sino hacerles que pasen un feliz resto de día, que estén muy bien. Y bueno, por
Hasta
fin nos
luego, doctor.
logramos
Muchas
reunir. Que
gracias.
estén muy bien. Hasta luego.
A ver.
Doctor, me Muchas gracias por su tiempo. Gracias.
Bueno, sí, señor. Hasta luego.